Y le damos la bienvenida a Cintia Ottaviano, Fabián Galarraga, Andrea Miranda y todo el equipo de Radio de Bandera. La saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, Fabián, Andrea? Un saludo para todo el equipo, para toda la gran audiencia y familia de Radio Nacional. Y, por supuesto, para quienes nos acompañan también desde otras latitudes del mundo.
Exactamente, muchísimas gracias, Cintia, por este tiempo y un poco para, bueno, poner en valor, ¿no? Desde la mirada del público, desde lo que es la defensa del derecho a la comunicación de este debate presidencial obligatorio desde hace unos años.
Sí, me parece muy interesante que podamos contextualizar. Vos sabés que aquel debate, te acordarás del de Argentina Debate en el 2015, se había hecho desde el ámbito de gestión privada de la comunicación, ¿no? Y en su momento, como defensora, yo había recibido múltiples reclamos de las audiencias porque decían, primero no pudimos participar, no pudimos decir cuáles son las temáticas que nos resultan más relevantes a la hora de obtener información y después poder tomar una decisión vital en el marco de las democracias, como es elegir a los candidatos, las candidatas, los candidatos que vayan a llevar desde el punto de vista de cada persona mejor las políticas públicas para poder concretar esas ideas. Luego, no estaba garantizada la accesibilidad, la interpretación de lengua de señas argentinas, la audiodescripción, el subtitulado oculto, y por supuesto que eso hablaba también de otra exclusión, ¿no? De las personas con discapacidad no eran tenidas en cuenta. Por otra parte, habíamos recibido reclamos porque y quienes ejercían la moderación eran todos periodistas varones. Y no había previsto en ese Argentina Debate que hubiera mujeres, personas trans, que pudieran ejercer la moderación, el periodismo como de manera brillante lo hacen, sin depender del género. No había tampoco periodistas que representaran las realidades del federalismo de la Argentina. Es decir, eran todos periodistas de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nos habla también de una exclusión y de una carencia extraordinaria, porque, por supuesto, mirar la realidad de la Argentina desde la endija que nos propone la ciudad de Buenos Aires, aunque tiene esa prepotencia de creer que todo es del color unívoco que puede haber por aquí, también nos hablaba de exclusiones, ¿no? De perder la interculturalidad que significa nuestro federalismo. Y, por último, lo que señalaban es que no había representación de la comunicación comunitaria, alternativa, popular, pero no había representación de la comunicación universitaria o escolar. O sea, es que a mí me gustaría acompañar esta reflexión, porque no sé por qué se piensa que las juventudes e incluso las niñeces no pueden tener un espacio en un debate presidencial. Me gustaría también que reflexionabas en torno a por qué se piensa que los pueblos indígenas o aborígenes tampoco tienen un lugar en el debate, ya sea en la representación, por ejemplo, de la moderación o en la incorporación de la temática. Lo mismo ocurre con la discapacidad. De manera que parece ser que el debate, que es un formato de importación para la Argentina, de exportación para los Estados Unidos, finalmente termina encajando en un cuadrado para una realidad que es curvilínea, que tiene distintas dimensiones, como es la de la Argentina, y generando una serie de discriminaciones, también desde lo temático, desde la agenda informativa, que hace que finalmente estemos sujetos a una propuesta que, desde mi punto de vista, presenta más carencias que virtudes.
Cintia, Fabián, la saluda. Nos conocemos de aquellos tiempos de lucha. Usted en la Defensoría Pública, nosotros siempre en los movimientos vinculados con las personas con discapacidad. Entonces, mire si no tenemos cosas para celebrar en relación con lo sembrado en aquel momento y lo que hace a estos debates. ¿Cómo los ha visto? ¿Cómo ha visto por lo menos el de la semana pasada en todos estos ítems que usted señala?
Bueno, Fabián, primero muchas gracias por la permanencia en la lucha, que me parece que es fundamental, como decíamos, por los derechos de las personas con discapacidad, por los derechos de los grupos históricamente vulnerados y el diálogo que tiene que haber con el derecho humano a la comunicación. Bueno, el debate pasado también creo que, si querés, reflejó muchas de las consideraciones que teníamos de los candidatos. hubo algún matiz, por ejemplo, con respecto a Patricia Bullrich, que no tuvo la locuacidad que exige o la retórica que exige la dimensión comunicacional de la política. Milei, que creíamos iba a tener ese perfil de agresividad o de furia, ¿no? Con la motosierra, como suele hacer en su campaña, y sin embargo eligió querer acercarse a lo racional, a lo intelectual, el uso de unos anteojos que en líneas generales no le conocíamos, de manera que pareció más bien una búsqueda de una construcción de imagen que una necesidad plena, aunque es cierto que leyó y bastante, es decir, que estuvo muy adherido a algo que tenía preparado. Creo que un Sergio Massa también bastante estructurado, con una capacidad de expresión de sus ideas mucho más clara, digamos que representó el ser político más tradicional de la Argentina. Lo mismo ocurrió con Schiaretti, aunque su dimensión pareció mucho más endogámica, ¿no? Encerrada desde Córdoba hacia el país, y desde mi punto de vista, Miriam Breckman, que desde lo audiovisual, desde la narrativa que se proponía, fue la más acertada, la más natural, la más espontánea, la más efectiva. De hecho, se terminó quedando con la frase más reconocida de este debate, que es la del gatito mimoso, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención que lean algunos candidatos.
Sí. Bueno, vos sabés que ahí tenés una serie de dificultades, por eso yo decía desde la narrativa que nos exige el debate. 45 segundos, 2 minutos y preguntas preestablecidas, con lo cual hay mucho guionado, ¿no? Pero a mí eso no me preocupa tanto, porque vos sabés que trabajamos en la radio, esto para las audiencias, donde mucho de lo que se considera carácter espontáneo no lo es. Es decir, nosotros trabajamos en una radio, por ejemplo, que es un formato que exige escribir para hablar, pero en definitiva escribir, digamos, si bien las audiencias pueden pensar que hay un grado alto de espontaneidad, bien sabemos que buena parte de las discursividades que se presentan en la radio están preestructuradas. Lo mismo pasa con la televisión, o más directamente, quienes ejercen la conducción tienen escrito, tienen un teleprompter, tienen un lugar donde leen aquello que están diciendo. Lo que ocurre es que, por supuesto, el ejercicio profesional hace que vos sepas cómo decir aún leyendo. Y eso es lo que le faltó a los candidatos. No saben cómo decir leyendo, directamente leen, ¿no? Entonces se pierde y se rompe esa magia que da la espontaneidad o la construcción ficcional de la espontaneidad. Y en esto quiero ser clara, cuando hablamos de una construcción ficcional no estoy diciendo que un debate sea una ficción, pero sí estoy diciendo que un debate es una narrativa, es una discursividad, es algo que está preparado para encajar y ser dicho de una forma y no de otra. Por eso ese grado de flexibilidad, ese grado de junco, ¿no?, que logra moverse con lo que está presentando en ese momento la realidad, fue celebrado, yo lo celebro en particular, de Miriam Breckman, que logró esa capacidad de adaptación y de repentismo, como se dice en las figuras comunicacionales, y acertar con aquello que estaba siendo dicho sin que necesariamente estuviera preparado, o si estaba preparado, sabiéndolo poner en el momento justo, con el tempo justo, con el tono justo, para que fuera efectivo. De manera que el formato se limita mucho o exige una gran capacidad, como te decía, de retórica, de espontaneidad, de manera de salirte, de desbordar y lograr la notoriedad que tenés que tener para generar mayor adhesión. Porque si el debate no es para dar a conocer ideas y permitir que adhieran o te voten, bueno, ¿cuál es la función del debate? Y lo que nos termina pasando es que en formatos de 45 segundos o 2 minutos, desde ya que nada demasiado serio y profundo se puede esperar.
Cintia, por supuesto, ¿no? Este debate tan picante que me imagino que esta noche lo será más aún con justamente, ¿no? Por ejemplo, Miriam Breckman, que creo que fue la que mejor entendió el juego del debate. Qué importante que es que este debate llegue a todos los rincones del país a través de los medios públicos.
Sí, yo creo que es fundamental, porque se supone que vos necesitás acceder a información socialmente relevante para la toma de decisiones de más alta trascendencia para tu vida cotidiana, ¿no? Que son elecciones presidenciales, pero también de gobernaciones, de intendencias, bueno, dependiendo el lugar en el que vivas, te tocará acompañar con la votación a los distintos cargos electivos y aquellos que son del Congreso de la Nación Argentina. No creo que sea el formato más adecuado, francamente, en su momento como defensora, por supuesto que al hacer una labor en defensa de los derechos de las audiencias hemos tenido un gran logro con respecto a aquel 2015 y es esto que vos estás señalando, que ahora la organización es por parte de la Cámara Electoral, participa la televisión pública, participa también la Cámara que reúne a las productoras independientes, es decir, hay múltiples miradas, hay múltiples perspectivas, o hay más que en aquella oportunidad. Ahora bien, yo me he enterado de más perspectivas de estas candidaturas a través de la lectura de las plataformas políticas o de entrevistas en las que se les repregunta a los candidatos y candidatas que con el propio formato, porque te voy a dar un ejemplo. Yo creo que vivimos un momento muy delicado en la Argentina que se dirá es el aspecto económico y el inflacionario. Sin embargo, yo creo que es el aspecto económico vinculado con el narcotráfico y el crimen organizado, vinculado con la fuga de capitales, vinculado justamente con la falta de control estatal sobre todos los niveles de producción en espacios tan relevantes como la hidrovía, por dar un ejemplo de la Argentina. La necesidad de multiplicar políticas públicas en el ámbito de la producción de todo lo que tiene que ver con la pesca, es decir, el reconocimiento de la Argentina como la pampa azul que es, y no como aquel modelo agroexportador que termina limitando posibilidades que tiene nuestro país. Desde ya que todo lo que tiene que ver con la inclusión, esto es las discapacidades, pero el trabajo de las políticas públicas con discriminaciones positivas para los grupos históricamente vulnerados, tema totalmente.
Con lo cual lo de hoy será central, Cintia, en razón de todos estos temas que usted dice. Le mandamos un beso grande y le agradecemos muchísimo que nos haya dispensado un rato tan generoso para nuestra radio de bandera.
Muchísimas gracias a ustedes y ojalá hoy entonces podamos también ver qué harán con el Poder Judicial y el Lofer que tiene proscripta a la mayor líder política de la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Un gran abrazo.
Saludo grande, muchas gracias. Cintia Ottaviano, desde su rol de haber sido quien ha puesto la piedra fundacional en la Defensoría del Público en la Argentina, nos vamos.